bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño.
Escuchando el tema Plantala de Sala Eve, estamos ahora en el espacio de Derechos Humanos y vamos a conversar un poco sobre cómo viene la aplicación de la ley de la legalización de la marihuana tras un año y medio de su aprobación. Recordemos que la ley 19.172, sancionada en diciembre del año 2013, reguló la producción y adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana. En Uruguay el consumo de marihuana estaba despenalizado desde los años 70, pero su cultivo, distribución y venta permanecían ilegales.
En este sentido, bueno, el objeto de la ley fue poner la disponibilidad de marihuana para los usuarios en manos del Estado o bajo control del mismo, explicó en su momento el ahora ex senador frente amplista Roberto Conde. La norma admite básicamente tres formas de acceder a la marihuana. La repasamos, ¿está? Autocultivo individual en clubes canábicos o, bueno, a través del expendio en farmacias.
Sin embargo, más de un año y medio de su sanción, la ley todavía no se aplica enteramente. Mientras que los clubes canábicos atraviesan problemas para registrarse, el presidente Tabaré Vázquez está demorado el expendio en farmacias. Por eso, bueno, la organización Civil Pro Derechos, que ha seguido este tema desde un principio, advierte que aproximadamente un 90% de los consumidores de marihuana la comprarían a las farmacias, por lo que retraso en la aplicación hace que en gran parte de las personas tengan que seguir concurriendo al mercado negro para adquirirla. Y justamente estamos en comunicación con Diego Pieri de Pro Derechos para conocer un poco más cómo viene esta implementación de la ley y las deudas pendientes. Bienvenido, Diego, a La Nueva Mañana.
Hola, bienvenido, buenos días. Gracias por invitarme a comentar estos temas.
Bien, bueno, hablemos un poco sobre este tema, justamente. Bueno, en octubre del año pasado, Tabaré Vázquez dijo que le parecía insólito que se vendiera marihuana en las farmacias y por ahora no se ha implementado esta disposición, justamente. Entonces, eso tiene retrasado un poco la venta en las farmacias porque hay un decreto y una disposición de Tabaré Vázquez. ¿Ustedes tienen información de cuándo se hará esto?
Bueno, sí, algo de información tenemos. El problema es que siempre siempre es como los plazos que se van dando son, bueno, dentro de una semana, dentro de dos semanas, dentro de dos meses, dentro de un mes, y pasa esa semana, ese mes, y no se avanza. Pero en cuanto al resto de las formas de acceso a la marihuana, eso viene funcionando bastante bien, el tema de los clubes y del autocultivo, pero sí es verdad que falta el tema de la farmacia. Lo que estaba por pasar ahora es que la licitación, sabrán que está en marcha una licitación en la cual eran más de 20 empresas las iniciales, y ahora hay 11 en carrera, y de esas 11, lo que falta ahora es que el Poder Ejecutivo, bueno, el IRCA, defina cuáles son, a cuáles empresas le va a asignar y cuánta marihuana, cuántas toneladas de marihuana anuales le va a asignar a un, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis empresas podrían ser, para que una vez definido esto, se empiecen a instalar en un predio que ya está todo preparado, y empiecen a producir. Y bueno, en el momento que se empieza a producir, hay un ciclo que no baja de 4 o 5 meses para que la marihuana esté pronta, secada y lista para ser empaquetada y enviada a las farmacias. Así que, o sea, en el momento de que se empiecen a instalar las empresas para producir, tenemos que esperar ese proceso, pero por lo menos ahí ya vamos a saber, porque por ahora, bueno, se ha ido retrasando y se ha ido demorando, y hasta que no esté pronta la licitación, el proceso, que viene a ser más biológico, de las plantas no va a empezar.
Bueno, Diego, estamos hablando de venta de cannabis, de marihuana en las farmacias. Es algo que nos interesa mucho a todos. Justamente, ¿se sabe cómo será el procedimiento para que el usuario se registre y quede habilitado para la compra? O, por ejemplo, ¿cómo va a venir la marihuana? ¿Cómo va a ser empaquetada? ¿Sabés estos pormenores?
Algo, sí, bueno, es bastante sencillo, eso ya está anunciado. Un usuario que quiera comprar en farmacias tiene que ir a una oficina del correo con algunos datos básicos en su cédula y algunos datos básicos personales, y queda registrado, y en ese momento ya marca su huella dactilar para que quede registrada en el sistema, ¿no? Una vez que se le, en el momento ya queda autorizado, si es mayor de edad, uruguayo, ya queda autorizado a comprar, y cuando las farmacias estén con marihuana dispuesta, pueden ir y van con su huella directamente, no tienen ni que mostrar documentos ni nada, van con su huella y eso autentifica que es la misma persona que se registró.
Bien.
Y ahí le habilitan a comprar. Se puede comprar hasta 10 gramos por semana, y van a ser en unos paquetes que van a tener, por lo que habíamos visto, van a ser inviolables para los niños. En esos paquetes, con esos envoltorios que son difíciles de abrir, que requieren más fuerza, ¿no? Y el paquete va a tener también toda la información de las variedades que compró la persona y supongo que también algunas recomendaciones de reducción de daños y advertencias que deban tener con respecto al uso de marihuana.
Bien, ¿ustedes tienen cifras ya de si hay personas que ya se han registrado en el correo?
Lo que pasa es que para la compra todavía no está habilitado.
Todavía
lo que
no.
Lo que tenemos ahora es aproximadamente un poco más de 2.000 cultivadores, y que eso, lo que tú estabas diciendo, que es verdad que más o menos el 90% de las personas se abastecerían de las farmacias. El problema es que cuando esa opción sea real y sea práctica, podemos llegar a esas relaciones, pero mientras, como lo de la farmacia se demora y no así el autocultivo y los clubes,
claro.
Tenemos ahora, según datos de la última encuesta que se realizó en el año pasado, a fines del año pasado, tenemos datos de que aproximadamente un 30% se abastecen de flores, o sea, de cogollos cultivados acá en Uruguay, ya sea a través de otros cultivadores o clubes o de sus propios cultivos. O sea que ya la gente está buscando alternativas lo más legales posibles para acceder a la marihuana, no solo por buscar también una mayor legalidad, o sea, que es mejor conseguir la marihuana no por la vía del narcotráfico como se venía accediendo hasta ahora, sino que además, bueno, es una marihuana de mucha mayor calidad y mucho más sana para fumar y una cantidad de cosas.
Diego, vos, me gustaría retomar un tema que mencionaste. Hablaste del registro de los datos. Esos datos, ¿qué garantía le da el Estado a los usuarios que se quieran registrar de que van a ser totalmente privados y que no van a tener acceso a nadie, que no sean los que nos van a vender en las farmacias?
Bueno, la primera garantía está definida en la ley. Los datos van a ser de carácter sensible y van a estar protegidos por una ley de datos. Entonces, cualquier persona, ya sea del Estado o privado, que utilice esos datos con otros fines, puede ser penalizado, ser sancionado. Esa es la primera garantía que tienen. Vos estás protegido de que, si, por ejemplo, ¿no? Un caso bastante típico que si tu jefe, el dueño de la empresa donde trabajás, quiere o logra de alguna manera acceder al dato y para saber que tú consumís marihuana, que tú estás registrado en el sistema, bueno, no solo tú podrías denunciar a tu jefe por haber violado la confidencialidad de sus datos, sino también a la persona que le dio los datos a su jefe. Ese registro solo se puede abrir bajo orden judicial, ¿no? Y más o menos hemos conocido un poco el sistema de cómo funcionaría, y bueno, es un registro que ni siquiera en el IRCA lo tienen. Para el IRCA pedir tiene que ser una autorización especial, y hay dos personas que tienen una clave compartida, o sea, que la mitad de la clave la tiene una persona y la otra mitad la otra. Tienen que ir las dos personas de la agencia de datos del Estado a abrir ese registro para, por ejemplo, modificar, yo qué sé, la dirección de un autocultivador que se mudó y bueno, y que tiene que registrar su nueva dirección. Entonces eso le da bastantes garantías, pero también sería importante que el gobierno saliera a publicar la información acerca de cómo funciona el registro, qué garantías hay y qué garantías tienen las personas si eventualmente se llegara a violar ese registro, como yo te decía, poder denunciar a la empresa, no solo por haberlo sancionado porque se supone que fuma marihuana, sino que además por haber violado el registro. O sea, esas son las garantías,
claro,
que tiene.
Claro, sería ilegal acceder a ese registro. O sea, pues si tu jefe quiere meterse con eso, él estaría en problemas judiciales.
Claro, se da vuelta la tortilla, digamos. No. Entonces, eso me parece que es una de las...
Es importantísimo eso. Y creo que no se ha manejado tanto la discusión pública sobre esto. Me parece algo muy importante, sí, a subrayar.
Mucha gente también a veces tenía miedo de decir, bueno, me voy a registrar, claro, me registro, pero no son datos sensibles, como tú decías, y todo el mundo se entera. En realidad no es la idea, pero ha pasado muchas veces. Hablábamos, bueno, que esto está un poco retrasado por el tema de la licitación, pero bueno, va a ser próximamente habilitado esta forma de acceder a la marihuana. La otra, la comentábamos hace unos minutos, el autocultivo. Contanos un poco cuánto es la cantidad que permite la ley, en qué condiciones, y también con respecto al Poder Judicial, si se siguen teniendo los mismos problemas que se tenía antes o el tema de la detención de las personas que autocultivan ya se ha mermado.
Bueno, venimos cada vez mejor. De hecho, ya veníamos mejor antes de que se votara, antes de que se sancionara esta ley. ¿Por qué? Porque ya se había creado, sobre todo en el marco de AECU, de una organización que nuclea más que nada cultivadores, una defensoría que permitía, o sea, una defensa muy buena de los cultivadores que iban detenidos y se los lograba archivar sus causas, porque bueno, se entendía que el autocultivo era una fase preparatoria del consumo que ya estaba ya estaba consignado en la ley anterior. Pero bueno, venimos cada vez mejor. En cada lugar donde hay algún problema, donde hay allanamientos a cultivadores y donde no se respeta las básicas de la ley y de las garantías individuales, bueno, ahí vamos nosotros y otras organizaciones a hablar con los jueces, hablar con los jefes de policía de la zona. Es un problema que es un poquito más complicado en el interior, porque la información no llega y porque hay otros prejuicios y otras cosas que juegan en esos departamentos. Y por otro lado, otra cosa muy buena es que estamos trabajando todas las organizaciones con el Ministerio del Interior en la elaboración de un protocolo donde se diga bien claro, se le va a mandar a todas las comisarías y queda bien claro qué se puede hacer y qué no. Por ejemplo, digo, porque justo hoy en el Facebook veo una persona que lo llevaron detenido, estuvo 24 horas detenida por estar fumando marihuana en un espacio público, ¿tá? Y sufrió bastante abusos policiales. Y bueno, la idea es este protocolo, por ejemplo, aclara que está libre, como ya la estaba desde antes, el consumo de marihuana y de cualquier otra droga en cualquier espacio público, siempre que se respete, por ejemplo, en el caso de la marihuana, el tema de no fumar en espacios cerrados, y eso con el mismo reglamento que tiene el tabaco actualmente.
Exacto.
Bien. Diego, te iba a hacer una pregunta sobre eso, pues ya la aclaraste, o sea que bueno, que más o menos el estatus es que se puede fumar en público, digamos, como el cigarrillo. Pero te quería consultar otra cosa. Hace un año y medio, bueno, que se genera este nuevo tratamiento legal para la marihuana. ¿Vos qué te parece como reflexión de la sociedad uruguaya? ¿Qué ves? ¿Está más abierta? ¿Qué te parece? ¿En qué ha servido la legalidad de esto?
Bueno, hay una cosa muy importante, que hace un año y medio que existe la ley, ya desde hace muchos años antes existían cultivadores que ya se cultivaban su propia marihuana en Uruguay, y ahora con los clubes que ya tenemos, yo creo que aproximadamente habrá unos 20 clubes funcionando, y más de 2.000 cultivadores registrados, quiere, quiere decir que yo calculo que mínimo el doble de cultivadores reales tiene que haber, que todavía hay otra parte que no sabemos cuánta es, pero que todavía no se registró. O sea, que está pasando todo eso, se le está ganando un poquito de terreno al mercado negro, se está desplazando poco a poco, y cuando llegue lo de las farmacias, creemos que va a ser total, se va a desplazar por completo al mercado negro. Estamos hablando de la marihuana que viene de Paraguay, el famoso prensado paraguayo. Y por un lado, esa es la buena noticia, que se está ganando mucho terreno al narcotráfico, que era el objetivo principal del gobierno. Y por otro lado, es que yo creo que cualquiera que salga a la calle se puede dar cuenta que no se está cayendo el mundo abajo, no está habiendo un caos de vicio y drogadicción. La gente que fuma marihuana no se está enganchando en otras drogas como se quiso hacer creer, esa teoría de la escalada de la marihuana, todas esas cosas, todos los malos presagios que daban los políticos opositores o algunas otros actores que han venido amparando hasta ahora el prohibicionismo, todo eso no pasó y Uruguay está funcionando todo bien y no está habiendo ningún problema, salvo, te digo, el único problema que está habiendo es que algunos cultivadores o algunos usuarios de marihuana todavía no se les reconocen sus derechos.
Bien, hablábamos, bueno, para ir terminando un poco esta nota, sobre el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, que mencionábamos hace unos minutos, este organismo para garantizar la aplicación. ¿Cómo ves que está funcionando esta nueva institución?
Bueno, dentro de las posibilidades, bastante bien. No sé si se acuerdan que cuando se vota la ley de marihuana, se votó después de la ley de presupuesto, que el presupuesto ya marcaba el presupuesto 2014 y presupuesto 2015, por ser año electoral 2014, y recién para el 2016 el IRCA va a poder tener un presupuesto propio, esto es, alguna plata mínima, básica, para poder funcionar, para tener un personal mínimo y infraestructura para, por ejemplo, autos para ir a inspeccionar clubes, etcétera. Entonces, dentro de esas limitaciones, que fueron muy complicadas, bastante bien. Eso fue lo que también hizo que se demorara todo, ¿no? Si hubiera tenido 10 personas expertas en los diferentes temas que abarcan esto del cultivo de marihuana, el IRCA podría haber hecho la licitación, todo el proceso licitatorio y toda la aprobación de las diferentes reglamentaciones muchísimo más rápido. Pero bueno, sabemos que hay buena voluntad, pero lo que entendemos es que se necesita ahondar mucho más.
Seguro.
Sobre todo porque ahora Uruguay tiene una ventana de oportunidad muy grande en materia económica, en este contexto donde está un poco frenada la economía. Uruguay tiene una posibilidad y hay un interés enorme de varias empresas canadienses, estadounidenses, de producir marihuana en Uruguay para los mercados medicinales canadienses, estadounidenses. Entonces, en la medida que nosotros podamos aprovechar esa situación con todas las garantías que se precisan para este tipo de cultivos, o sea, este tipo de exportaciones, Uruguay puede tener otra rama muy interesante de ingresos, de producción, de generación de trabajo y de una renta muy alta. Vos fíjate que si estamos hablando de un dólar el gramo de marihuana, estamos hablando de cultivos que generan $1,000,000 por tonelada. Entonces estamos hablando de una renta altísima con respecto a otros cultivos. Y bueno, y en la medida que se pueda desarrollar bien eso y que se pueda generar una industria en base a eso, y ahí solo hablamos de marihuana medicinal, pero después viene todo el tema de las fibras de cáñamo, todo el tema de las semillas, todo el tema de la alimentación en base a semillas de marihuana, toda una cantidad de oportunidades que se abren con este marco legal que Uruguay debería aprovechar, sobre todo ahora, ¿no?
Bien, así que el IRCA entonces está trabajando con muy poco personal, ¿o...?
Sí, están con ayudas, con aportes administrativos de otros ministerios, de presidencia, y luego tiene el directorio que está conformado por integrantes de Ministerio de Salud Pública, Mides, la Junta de Drogas y me está faltando uno, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero sí, está funcionando con poco personal. Y bueno, y ahora en la medida que se empiecen a generar las licencias para las empresas productoras estas de las farmacias, puede empezar a recibir algunos recursos por el pago de las licencias, y a partir del año que viene recién sí ya empieza a funcionar con un presupuesto que se le asignará, por lo menos algo mínimo para tener poder contratar personal, claro, hacer llamados y eso.
Sí, como un organismo estatal tal cual es sus funciones. Bien, pero para tener un poco más claro este panorama y conocer que bueno, que realmente hay poco personal, también se va retrasando mucho también el tema de las licencias, y por eso, bueno, un año y medio de la aprobación, todavía falta mucho por hacer, pero bueno, sí hay un gran avance en esta materia. Muchas gracias, Diego, por estos nuevos minutos a La Nueva Mañana.
No, bueno, a las órdenes, y gracias a ustedes.
Hablábamos con Diego Pieri, integrante de ProDerechos. Hablábamos justamente sobre la aplicación de la ley de legalización de la marihuana tras un año y medio de su aprobación.